Siempre del año pasado, desde la UDI solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades detectadas al interior de la minera estatal. Josefa Chiamaro nos cuenta más.
Efectivamente comenzó la cuenta regresiva para que el actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, deje el cargo y lo asuma su sucesor, Bernardo Fontaine. Este martes se realizará el recambio de autoridades, traspaso de mando que se hará en medio de una serie de irregularidades que han manchado la gestión de Pacheco. Siendo uno de los puntos más recientes el que se conoció durante esta semana, cuando la propia estatal informó los resultados de una auditoría interna revelaron una sobreestimación de 26.875 toneladas en la producción reportada en 2025. Esto derivó en el despido de un ejecutivo, la amonestación de 6 altos cargos y un reproche a un ex vicepresidente. Ahora bien, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, aseguró que si bien no se ve necesario cambiar los estados financieros del año pasado, la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos asociados a dichos indicadores. Por lo mismo, 6.322 trabajadores y ejecutivos deberán devolver a la empresa un estimado de 14,3 millones de dólares en total. Así, según Agnich, los trabajadores deberían realizar la restitución de estos bonos por producción con gradualidad. Las reacciones en el mundo político se intensificaron, especialmente porque este nuevo dato repercute directamente en el bolsillo de los trabajadores de la empresa estatal más grande del país. Desde la UDI, los diputados Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades detectadas al interior de la cuprífera. Sulantay, en tanto, agregó que las nuevas cifras dan cuenta de irregularidades sin precedentes, lo que amerita una auditoría por parte del nuevo directorio.
Por ello, estamos solicitando que se designe un fiscal exclusivo para que investigue esta grave situación y pedir también al nuevo directorio que inicie una gran auditoría para establecer si este eventual fraude es una práctica habitual y sostenida en el tiempo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería, el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, ahondó en que este es un nuevo escándalo de los muchos que ha vivido Codelco en los últimos 4 años.
Para ser un presidente ejecutivo tiene que ser un hombre o una mujer ligada a la minería, que sepa de minería. El nuevo presidente Fontaine sabe mucho de economía, pero no de minería, y yo creo que él va a ser lo suficiente inteligente para no caer en los mismos errores que está cometiendo el actual directorio.
Otro parlamentario de los que integran la comisión y que se refirió a la nueva problemática fue el independiente de la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, quien afirmó que el gobierno debe hacer una cirugía mayor en la estatal.
Acá mi gobierno no solamente tiene que cambiar al presidente del directorio, tiene que hacer un cambio mayor, una cirugía donde gran parte de los ejecutivos de Codelco que no están dando el ancho se tienen que ir. No puede ser que mientras el mundo privado tiene elevadas producciones, nosotros le estemos restando plata a todos los chilenos.
Con todo en consideración, la gran interrogante ahora es saber cuál será el plan de Bernardo Fontaine una vez que asuma oficialmente como presidente de Codelco. Cabe recordar que todo esto se da en el marco de un alza sostenida en los valores del metal rojo, la cual no se ha reflejado directamente en el desempeño de la estatal.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sujetos encapuchados apuñalaron a una pareja de adultos mayores en Coronel, región del Biobío, donde una mujer de 65 años resultó fallecida. Carabineros detuvo a 3 menores de edad que protagonizaron una encerrona frustrada en la comuna de Renca. En libertad quedó el conductor de una máquina turbús que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno. Un artefacto explosivo fue arrojado hacia la línea de fuego del Centro de Detención Preventiva de Quillota. En su regreso a suelo nacional, los activistas chilenos retenidos por Israel denunciaron un trato deshumanizante y negligencia del gobierno de José Antonio Kast. Se intensifican las críticas por la gestión del Ejecutivo en seguridad. Parlamentarios oficialistas emplazaron a La Moneda a darle urgencia a proyectos de ley relativos a la cartera. A puertas de la semana distrital, el gobierno sondea los apoyos en el Senado para despachar la mega reforma. En Chile Vamos condicionaron respaldos y se incorpora a la cuna universal. Diputados de la UDI pidieron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar posibles delitos en Codelco tras conocerse la restitución de millonarios bonos a trabajadores. Crece la molestia en los municipios por el proyecto que busca eliminar contribuciones. Alcaldes emplazaron al titular de Hacienda, Jorge Quirós, a que corte gastos en ministerios. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite 2 reclamos en contra del proyecto de ampliación portuaria de Valparaíso. Exactamente, son las 2 de la tarde con 4 minutos.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Policía de Investigaciones detuvo a un sujeto que, vestido enteramente de negro y a mano armada, asaltó un local nocturno en Los Ángeles.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos lograron la detención de un imputado por su participación y responsabilidad en el delito de robo con intimidación, hecho perpetrado durante la madrugada del día 22 de mayo de este año en dependencias del Club Bohemio de esa ciudad.
Según se informó, el sujeto vestido de negro ingresó al local nocturno premunido con un arma de fuego, intimidando a los presentes y sustrayendo desde la caja registradora la suma de 300 mil pesos en dinero efectivo, además de una máquina Transbank, para posteriormente darse a la fuga en un vehículo, según explicó la jefa de la Viro en Los Ángeles, subprefecta Tamara Hernández.
Un sujeto vestido de negro ingresó al local nocturno, premunido con un arma de fuego, intimidando a los presentes y sustrayendo desde la caja registradora la suma aproximada de 300 mil pesos en dinero en efectivo, además de una máquina Transbank, para posteriormente darse a la fuga a bordo de un vehículo color negro, conducido por el imputado detenido, quien además prestaba cobertura mientras se desarrollaba el ilícito.
La indagatoria permitió establecer la placa patente del vehículo utilizado en el delito, así como la individualización de los involucrados.
Posteriormente, el móvil fue ubicado en el sector Pedregal, en Los Ángeles, procediendo a la detención en flagrancia de un hombre de 30 años, además de la incautación del automóvil utilizado para la comisión del delito.
Finalmente, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para su respectivo control de detención y formalización.
En tanto, a disposición de la justicia y bajo apercibimiento quedó un conductor de 21 años imputado de homicidio frustrado a funcionario del ejército que apoyaba fiscalización de carabineros en Quilleco.
Los hechos ocurrieron en el cruce Canteras hacia Antuco, donde se efectuaba un control policial nocturno de carabineros apoyado por efectivos militares.
Fue en ese momento cuando personal policial intentó controlar un automóvil que se dirigía hacia el oriente, cuyo conductor evadió la acción policial e intentó atropellar a un funcionario castrense que apoyaba la acción de control en la ruta.
Se inició una persecución policial por varios kilómetros, la que terminó en la comuna de Tucapel, con la detención por parte de carabineros de este conductor que, tras su detención, fue derivado a los tribunales, donde seguirá su proceso legal.
Además, se informó que el imputado mantenía una orden vigente desde el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.
En Clínica Los Andes, H Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Nuestros pacientes destacan la calidad y calidez de nuestra atención personalizada con la cercanía de siempre y cobertura Fonasa e ISAPRES. Agenda fácilmente en clínicalosandes.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Una importante labor de complemento en la prevención y protección de casas en apoyo a CONAF y brigadas de combate ha cumplido Bomberos de Antuco en el incendio de Alto Rucúe, que aún se mantiene activo.
Desde el primer día de la emergencia, cuando hubo bastante preocupación y alerta porque el fuego podría alcanzar viviendas, están efectuando labores de prevención y apoyo directo a CONAF y otras brigadas de empresas forestales que se encuentran en la extinción del siniestro que ha afectado, como ha informado la radio, más de 560 hectáreas hasta el momento.
Este fin de semana sigue activo, pero abordado por brigadas reforzadas de combate para ver si al menos puede quedar contenido en las próximas horas.
El capitán de bomberos de Antuco, Carlos López, describió a la radio la labor que ha realizado en este siniestro.
Mencionar que hay alrededor de 69 brigadistas de CONAF, Arauco y CMPC, también recursos del Cuerpo de Bomberos de Antuco, la primera compañía en patrullaje, verificando, ¿no es cierto?, los hogares, de que todo esté bien. También se ha coordinado, ¿no es cierto?, con el municipio, de que pueda la directora de riesgo y desastre atenta a la situación, y así lo ha hecho. Bueno, para la tranquilidad ya pudieron subir las personas que se evacuaron.
Por su parte, la Corporación Nacional Forestal CONAF, con refuerzos de la región de O'Higgins y brigadas de empresas Arauco y CMPC, asimismo personal de emergencia municipal, siguen el combate del incendio en Alto Rucúe.
En tanto, una importante cantidad de especie nativa ha consumido un incendio forestal en la comuna de Santa Bárbara.
Se trata del siniestro que se registra en el área cordillerana denominada Alpes Quillaileo, de muy complejo acceso por cualquier medio, donde especies como guindo santo, mirres y bosque de araucarias han sido afectadas por el fuego que, según sus habitantes del sector, como Ariel Hermosilla, no ha contado con la atención debida para su control.
Estamos viéndonos afectados por un incendio causado principalmente por quema para atalaje. El tema que se están quemando ahí en ese lugar, más o menos por la ubicación que dan, hay guindo santo y mirre. El guindo santo, por lo menos, es un árbol endémico y está en peligro de extinción, y tenemos bosque de araucaria ahí. Entonces no se ha asomado ningún helicóptero. La brigada en CONAF no se sabe nada. Entonces queríamos ver si la posibilidad de que usted pueda ayudarnos.
Cabe señalar que los recursos de CONAF en su mayoría están desplegados en el incendio que, como informábamos, aún está activo en Alto Rucúe, en Antuco, y que, como hemos informado, lleva más de 560 hectáreas quemadas.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno regional del Biobío pondrá en tabla el proyecto de construcción del nuevo cuartel de bomberos para Mulchen durante el próximo mes.
Lo anterior luego que hace algunos días, como informó la radio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Mideso, aprobará la recomendación satisfactoria, la RS, lo que acredita técnicamente la viabilidad de la obra.
Tras esto hubo una reunión entre el gobernador regional Sergio Yacamán, el alcalde de Mulchen José Miguel Muñoz, el superintendente del Cuerpo de Bomberos, Marcelo Troncoso, y los consejeros regionales María Elena Muñoz e Ignacio Fica.
La consejera Muñoz manifestó su satisfacción tras acordar que en junio será puesta en tabla la solicitud de recursos por 2.500 millones de pesos.
Vamos muy contentos y esperanzados porque el gobernador nos confirmó que durante el próximo mes este proyecto será presentado ante el Consejo Regional para su aprobación, lo que significa un gran paso para hacer realidad una necesidad que por más de 15 años han esperado los voluntarios de bomberos de Mulchen. Como consejera regional de la provincia de Biobío, valoro profundamente esta noticia, agradezco la disposición y el compromiso que ha demostrado tanto el gobernador don Sergio Yacamán como el alcalde José Miguel Muñoz para avanzar con rapidez en esta iniciativa tan importante para la comunidad.
Hay que recordar que el Cuerpo de Bomberos de Mulchen, con el apoyo del municipio, postuló hace algunos años al financiamiento para construir y reconstruir el cuartel general de Aníbal Pinto 390, el que sufrió severos daños tras el cataclismo del 27 de febrero del año 2010.
La necesidad urgente de avanzar en infraestructura hídrica estratégica propuso al gobierno la Junta de Vigilancia del río Biobío.
Lo anterior, tras una reunión con representantes de la Delegación Presidencial Regional, las Seremis de Agricultura, Obras Públicas y Energía, además de otros actores públicos y privados vinculados al desarrollo del territorio.
En la ocasión se expuso además la necesidad de fortalecer la gestión integrada del agua como herramienta clave para enfrentar el cambio climático, garantizar el abastecimiento futuro y sostener el desarrollo regional.
Lo señaló el presidente de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío, Juan Vallejos, quien advirtió que el escenario hídrico exige actuar con anticipación frente al aumento sostenido de la demanda por agua y la disminución progresiva de la disponibilidad del recurso.
Estamos viviendo una época en la que la demanda por agua va en aumento y a su vez la oferta de agua dulce especialmente, es cada vez menor. Entonces, estamos llegando a un punto crítico, como ya pasó hacia el norte, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos que prepararnos para que no tengamos que perder superficie de riego, no tengamos que perder competitividad y no tenga que la población finalmente migrar de nuestra región porque no tiene las condiciones para vivir adecuadamente.
Por su parte, el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Arativia, destacó la relevancia del encuentro y el compromiso adquirido para avanzar en futuras acciones, analizando alternativas de inversión en infraestructura que permitan aprovechar íntegramente y de manera sostenible las capacidades del río.
Hablamos sobre inversión en infraestructura en el río que permita que su capacidad sea aprovechada íntegramente y de manera sostenible. Vimos algunas vías de trabajo en el mediano y largo plazo, comprometimos una labor conjunto incorporando a otras instituciones como el gobierno regional, comprometimos también una segunda instancia para los próximos meses para poder avanzar con mayor información sobre las inversiones que son necesarias para optimizar el río Biobío y a quienes se benefician de este.
Desde la Junta de Vigilancia del Río Biobío recalcaron que avanzar en seguridad hídrica requiere una visión estratégica y colaborativa, donde el sector público, privado y la comunidad trabajen unidos para garantizar agua para las futuras generaciones.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Los líderes de la oposición en la provincia de Biobío sostuvieron una reunión para acordar los lineamientos de trabajo durante este gobierno.
Lo anterior en medio de las críticas respecto al desempeño de las exministras de Seguridad, Trinidad Steiner, y la exvocera de gobierno, Mara Cedini, además de la discusión por el proyecto de ley de reconstrucción. El senador por Biobío, Gastón Saavedra, señaló que la oposición siempre ha estado abierta al diálogo y la idea, añadió, es buscar un camino que permita darle seguridad pública, social y económica al país.
Todo lo que tiene que ver con seguir en un camino de trabajar por el progreso y el bienestar, darle a la ciudadanía la certeza que la centroizquierda está en la búsqueda de un camino que permita darle seguridad pública, darle seguridad social y darle seguridad económica.
Para el diputado Patricio Pinilla, lo importante es no cometer los errores del pasado que dividieron a la oposición.
Y nos conociendo, no cometer los errores que se hizo en el pasado, que a veces la falta de continuidad de trabajo conjunto previo significó que fuésemos divididos en lugares, comunas y sectores que pudimos perfectamente haber nuestras diferencias procesadas y haber tenido posiciones únicas al momento de presentarnos frente a la comunidad.
Entre los asistentes estuvo el exdelegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchslocher, quien reiteró sus críticas al Ejecutivo por compromisos no cumplidos, a su juicio, en materias de seguridad ciudadana y empleo, entre otros. A su juicio, han pregonado que este sea el verdadero gobierno en estado de emergencia, del cual dijo, tanto hablan.
Este gobierno le ha prometido a la ciudadanía seguridad, empleo, y lo que nosotros estamos viendo en materia legislativa, sobre todo con esta mega reforma tributaria que tiene el nombre de plan de reconstrucción, pero no es un plan de reconstrucción, es que vamos a tener serios problemas económicos. Estamos teniendo ya una incertidumbre económica en las personas, la seguridad pasó a ser la tercera o cuarta preocupación después de haber sido la primera. Estamos preocupados por el mal trabajo de la ministra Steiner, estamos preocupados porque este gobierno, de haber recibido un país con buenas condiciones, está ahora realmente en lo que ellos pregonaron, que es una situación de emergencia.
Para Fuchslocher, quien gobierna en la actualidad es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y no el presidente José Antonio Kast. Sobre todo, dijo, por los recortes presupuestarios, entre ellos, recordó, el de 2.700 millones de pesos, que afecta directamente al Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La PDI de Traiguén y Angol lograron la detención de personas que adeudan pensiones de alimento. La información con Vladimir Sáez desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Detectives de la Brigada de Investigaciones Criminal
Traiguén y Angol desarrollaron diferentes procedimientos policiales que permitieron concretar arrestos y detenciones de personas requeridas por tribunales de justicia en el marco de diligencias focalizadas en el cumplimiento de órdenes judiciales vigentes. En la comuna de Purén, detectives de la Vicrim Traiguén lograron el arresto de un hombre de 31 años, quien mantenía una deuda por concepto de pensión de alimentos de vengadas superior a los 10 millones de pesos. Por otra parte, detectives de la Vicrim Angol concretaron el arresto de una persona de 40 años, quien registraba una deuda por pensión de alimentos de vengados superior a los 10.600.000 pesos, equivalente a más de 152 UTM, en una causa del juzgado de familia de la comuna de Angol. La Policía de Investigaciones reiteró que continuará desarrollando diligencias destinadas a dar cumplimiento a órdenes judiciales pendientes, especialmente aquellas relacionadas con pensiones alimenticias y condenas emanadas por tribunales de nuestro país. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La provincia de Bio Bio está con cielo con nubosidad. Hay una temperatura de 12 grados con 9 décimas según la dirección meteorológica. Esta sería al menos la máxima para hoy, donde se espera que el cielo se mantenga en esta condición. Para mañana domingo se espera un día similar con extremas probables de 4 la mínima y 13 la máxima.
Al igual que en Angol, también cielos cubiertos con una temperatura hasta ahora que alcanza los 8 grados. Para mañana domingo un poquito más, podría subir algo, a 4 la mínima y 11 la máxima en Angol.
Con el informe del tiempo, ponemos punto final a esta edición mediodía de Radiograma, agradeciendo que se haya informado con nosotros e invitándolos a que no se aparten de la sintonía, porque ahora viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes. Cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Comenzamos con la revisión de deporte a esta hora de la tarde aquí en la radio. En un ratito más, a las 4 de la tarde, Iberia juega como visitante frente a Conchalí. Los de Los Ángeles, tras el triunfo por 3-1 frente a Hualpén, escalaron hasta el octavo lugar de la tercera división B. Por su parte, Conchalí marcha en el puesto número 12 con solo 3 unidades. Nacimiento también juega hoy sábado como local a las 15:30 horas contra República Independiente de Hualqui. Y por su parte, uno de los líderes, Laja Histórico, visitará esta noche desde las 20 horas al club Vicente Pérez Rosales de Puerto Montt. También vamos a recordar que Mayuc Unido jugará hoy como visitante a las 6 de la tarde frente a Quintero Unido. También tenemos fútbol de la Liga Femenina. A continuación tenemos el cronograma de los partidos. A las 4:30 de la tarde, Magallanes Femenino se enfrenta a Dávila Femenino en Cantarrana 2 cancha. Por supuesto, en Cantarrana 1, a las 4:30 de la tarde también, Las Vegas se enfrentan a Las Duquesas. Villahermosa se enfrenta a Encantos Soccer a las 6 de la tarde en el Polideportivo. Renacer juega contra Unión Los Ángeles a las 4:30 de la tarde en el Polideportivo. Y también Barón Rojo contra Las Villanas. 3 de la tarde, en un ratito más, eso falta menos, en el Polideportivo. Y a las 6 de la tarde, Cantarrana 1, la cancha, Las Teachers se enfrentan a Tuzal. Libre en esta fecha está Alonso Femenino. Este fin de semana se juega la cuarta fecha del campeonato de la ANFA Bio Bio Los Ángeles. En esta oportunidad está libre el club El Cóndor, asimismo de manera especial por la participación En las finales de la Copa de Campeones están libres Oropeyo y América en todas sus series. Igualmente, por supuesto, sus rivales también, Clara de Godoy y el club Atlas. La programación de los 10 partidos de esta fecha la conocemos en la voz de Carlos Fuentes.
Les contamos que en cancha de Ferroviario van a jugar Baquedano con John Kennedy. En cancha de Villa Todos los Santos, Galvarino con Municipal. En cancha de Magallanes, Estrella de Chile con Real Victoria. En cancha de Vicuña Maquena, El Bolsón con Vicuña Maquena. En cancha de Real Victoria, Colo Colito con Magallanes. En el recinto de Oropeyo, Basilio Muñoz con Villa Todos los Santos. En cancha de Luis Dávila, Luis Dávila con Ferroviarios. En cancha de Atlas, Villahermosa con Balmaceda. En cancha de Independiente, Independiente con Cruz Azul. En cancha del Cañón, El Cañón con Los Carrera.
Vamos a volver a la final, ¿no es cierto?, de la serie senior, donde están mentalizados y con buen ánimo para ser campeones, por supuesto, me refiero al club Oropeyo, que mañana domingo se enfrenta a Coronel por la final de la serie senior de la Copa de Campeones 2026. El arquero de Oropeyo, Juan Hernández, nos comentó sobre el ánimo a solo horas del partido.
Entusiasmado totalmente, ansioso también, ya que ojalá el partido luego, el domingo, está el equipo completo, plantel completo, trabajo psicológico, mental es fundamental, valga la redundancia, porque no solamente uno entra a jugar un partido, digamos, cualquiera, sino que una final que la buscamos durante todo un año, que hace un par de años atrás la perdimos y anteriormente también se perdió acá la serie senior, así que por aquello mismo estamos trabajando también con el cuerpo técnico, algo psicológico, para que nos pueda ayudar el día domingo.
El guardameta también recordó otra final donde estuvieron a punto de ser campeones regionales con esta misma serie senior.
Hace un año aproximadamente, año y medio, con Lambé. Ganamos acá del primer partido y perdimos allá en el partido y en penales también perdimos y salió campeón el equipo allá de Concepción. Ese año fue como extraño porque generalmente las finales son a un partido y logramos obtener el resultado que queríamos, que era ganar acá esa vez, y allá perdimos y en penales también no fuimos tan certeros, pero esta vez era lo que queríamos, una final a un partido, cancha neutral, y es para lo que trabajamos durante todo el año y así creo yo lo vamos a lograr y lo vamos a traer.
Bueno, hay que recordar también que el partido entre Oropeyo y el club Unión Playa Sur de Coronel se va a jugar a partir de las 13 horas en el estadio Federico Schwager y posteriormente será la final en honor de América con los dueños de casa, el club 21 de mayo. En el domingo, la Unión Comunal de Rayuela de Los Ángeles jugará la tercera fecha de la segunda fase del campeonato de apertura. Tenemos la programación del grupo 1. Bernardo Higgins se enfrenta al Palto. Pedro Aguirre Cerda será anfitrión contra Oropeyo y Colo Colo recibe a Oro Verde. En la programación del grupo 2, el Sauce, dueño de casa ante Sol de Bío Bío, el Esfuerzo recibe a los Carrera y las Américas será local ante Escritores de Chile. Vamos a aprovechar nuevamente de enviar un saludo por el duelo del club de Rayuela, el Sauce, la pérdida y fallecimiento de uno de sus fundadores. Se trata de Juan Carlos León Herrera, fallecido. Le enviamos un cariñoso saludo a su familia, por supuesto también, y a la familia de la Rayuela en general.
Bio Bio Deportes en la radio.
Por supuesto, tenemos más deporte para este fin de semana y Benjamín Rojas va a comenzar con algo que va a ocurrir en breves minutos en el club de un chileno, Lucas Cepeda.
Porque hoy desde las 15 horas el Elche de Lucas Cepeda se jugará la permanencia en primera división cuando enfrente al Girona en la última fecha de esta Liga Española, donde el conjunto ilicitano necesita al menos un empate para asegurar su continuidad en la máxima categoría. El Girona también se está jugando la permanencia, tiene que ganar sí o sí ese partido, así que es un partido con mucha tensión. En la previa del encuentro, el técnico del Elche, Eder Sarabia, adelantó el compromiso.
Son partidos en los que no solo es fútbol y juego, o juego mejor dicho, sino que hay otras cosas, esa palabra competir, donde creo que el equipo ha dado un gran paso adelante y en todas esas cosas que están metidas en la palabra competir, creo que ha estado a la altura o se ha impuesto a los rivales.
En paralelo a ese partido, porque esto va a ser una jornada de definiciones, hay más equipos que se están jugando al descenso, en simultáneo se van a jugar todos los partidos de esta fecha a las 15 horas, va a jugar el Real Betis de Manuel Pellegrini, que enfrenta al Levante, cuadro que también se está jugando a la permanencia y al que también le basta un empate para evitar este descenso. Los dirigidos por el técnico chileno, recordemos que ya están clasificados a la UEFA Champions League, no se juegan nada en esta liga, pero obviamente intentarán cerrar esta temporada con un triunfo, y sobre eso se refirió el DT chileno, pero también se refirió a la actualidad del equipo español, el Levante, que se está jugando esta permanencia. Escuchemos.
No va a ser nada fácil. Cualquier rival que esté jugándose la permanencia en el último partido va a ser un rival difícil. Pero van a haber 4 o 5 partidos exactamente iguales. Por eso digo que nosotros tenemos que entrar con la intención y con la capacidad de sumar los 3 puntos aquí en casa. Y después la suma de lo que le pueda dar a Levante a los otros equipos ya es problema de cada uno de la temporada. Pero...
Y ahora pasamos al fútbol chileno, porque continúa la fecha 13 y ya se está jugando un partido de esta jornada sabatina que tendrá 3 encuentros, el que se está disputando ahora entre... Hay nuevo gol del Barcelona, me avisa acá Nivaldo, gol en el...
Contragolpe.
El doblete, ella fue el que hizo el 3-0 también. En el minuto 3 está adicionado, ya 4-0 sentenció la serie. Es decir, que los goles, muy poco que hacer Cristian Endres, muy poca responsabilidad. El segundo fue quemarropa, el primero fue un disparo cruzado, bien digo. Y el tercero fue un golazo de fuera del área, y este cuarto ya un contragolpe que sentencia todas las chances, ya no habían, pero sentencia todas las chances de remontar ya del Olympique de Lyon. Volviendo a Chile, se está jugando el partido entre Audax Italiano y Cobresal allá en el Bicentenario de la Florida. Va ganando el conjunto local por 2-1, gol de Michael Baduli Fuentes. En el minuto 45 más 4 del primer tiempo fue de penal. Diego Coelho remontó el partido, puso el 2-1 en el minuto 49 del segundo tiempo. Ya se juega el minuto 60 de partido. Para el conjunto de Cobresal lo hizo Julián Brea en el minuto 13. Fue un golazo de fuera del área. Nada que hacer Tomás Ahumada. Después, desde las 15 horas, Ñublense enfrentará a Universidad de Concepción. A las 20 horas, Palestino visitará a Unión La Calera. Sin embargo, en esta jornada 13 de la Liga de Primera, el atractivo es el clásico que se juega mañana, la edición 189, entre Universidad Católica y Colo-Colo, donde Colo-Colo buscará seguir en la cima de la tabla, poder establecerse como el único puntero de este campeonato, y Católica buscará recortar esa distancia, que actualmente son 7 puntos. Colo-Colo tiene 27 y Católica tiene 20. Y ya para el cierre, se disputó la carrera sprint de la Fórmula 1, una muy interesante, donde el británico George Russell de Mercedes ganó la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, que se corre mañana. El piloto de Mercedes lideró el podio, compuesto por Lando Norris de McLaren en el segundo puesto, y en el tercer lugar su compañero de escudería, Kimi Antonelli. Pasó una situación particular en esta carrera sprint, donde Russell y Antonelli, compañeros de Mercedes, tuvieron una intensa disputa en las primeras vueltas, con algunos toques incluso, lo que significó que Antonelli se saliera de la pista un tiempo y perdiera esa segunda posición, lo que molestó mucho al piloto italiano de 19 años, que lo manifestó en reiteradas ocasiones en la radio de la Fórmula 1, hasta que Toto Wolff, el director del equipo de Mercedes, le dijo un stop, esto se conversa en la interna, no lo sigas diciendo que esto es público. Bueno, terminó esa carrera ya muy enojado Antonelli en la conferencia, volvió a reiterar esta molestia de que lo sacaron de la pista, y eso me imagino que se resolverá en la interna, porque hoy a las 16 horas se correrá la quali, la carrera clasificatoria para el Gran Premio de Canadá, que se disputará mañana también a las 4 de la tarde.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
En los estudios de la radio se encuentran los documentos de las siguientes personas: María Chacón López, Ricardo Carvajal, Joaquín Eduard Paz Sandoval, Gino Acuña, Fermín Orlando Martínez Lizama, Catalina Isabel Santibáñez Loncochino. estos documentos pueden ser retirados de lunes a viernes en horario de oficina en el Letrero Ramírez 178. Comunicamos el fallecimiento de Fernando Castillo. Sus restos son velados en la iglesia Sagrada Familia en calle Tucapel 1449 en Concepción. Sus funerales serán mañana domingo a las 14:30 horas, luego de una misa, para luego ser sepultado en el Cementerio General de Concepción. Se comunica además el fallecimiento de Magol Alejandro Carrasco Martínez. Su velatorio se realiza en la parroquia del Buen Pastor y su funeral se comunicará oportunamente.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Yo solo quiero ser, ven a ver mi sombrita en tu querer. Quitarte los quises y echarle agua al fuego que corre en tu piel. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Regalas calor al enemigo, me prestas tu abrigo cuando hay frío, brotas del dolor fuerte en el río, date cuenta de que soy tu vicio, solo ven aquí y sabrás. Cuando tienes que pagar por pedir tan poco y tanto dar, yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Yo solo quiero ser, ven a ver mi sombrita en tu querer. Quitarte los llévame a la tienda de los hilos, cóseme a tu vera, sé muy fino. ¿Quieres ser mi sibarita herido? Sírveme tus verdades con vino. Solo ven aquí y sabrás cuando tienes que pagar por pedir tan poco y tanto dar. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Yo solo quiero ser, ven a ver mi sombrita en tu querer. Quitarte los
ahora la música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.
Si hay algo que nos han enseñado estas cápsulas, es que las canciones románticas no necesariamente hablan de amor, también hablan de dolor. Déjame Llorar es una de estas. Lanzada en 1991 como parte del álbum En el Último Lugar del Mundo, Ricardo Montaner convirtió este tema en una de las baladas más icónicas de su carrera.
¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared.
El tema expresa la tristeza de alguien que ha perdido a un ser querido con una letra melancólica y una melodía emotiva y permite que el oyente se conecte con los sentimientos de dolor y desesperanza. En ese sentido, Déjame Llorar narra una historia desgarradora sobre la pérdida de un ser querido. En el año 2000, en medio de un concierto en Puerto Rico, Ricardo Montaner contó a quién va dedicada esta canción y por qué la compuso. El artista dijo que era para su mejor amigo, quien perdió a su esposa, y como siempre se contaban sus experiencias, quiso plasmarlo en una canción. Lo escribió mientras iba en un vuelo de Caracas a Madrid. Déjame Llorar habla de la muerte en la frase millones de hojas cayendo en tu cuerpo, y si bien narra sobre la pérdida, el tema obtuvo un profundo éxito, tanto así que fue el hit de la famosa novela mexicana Mundo de Fieras. Por eso decíamos que las canciones románticas no necesariamente le hablaban al amor, también le hablan al dolor. Déjame Llorar, Montaner, en la cápsula musical.
La cápsula musical en Bio Bio, la radio.
My dad said I had to learn to drive. pipe dream. And I've been burning both ends 7 days a week. But baby, I just paid the rent, making music with my friends. It ain't much, but it could be the start of something big. I'm just as broke as the day I was born, but I still make it work just like everybody else.
Destacar una actividad que me pareció muy entretenida para compartir con ustedes. Fíjense que mañana se va a desarrollar la primera corrida inclusiva. Esto es en Nacimiento, se denomina Desafío Nacimiento 2026, organizada por el Club Lefun, evento que se va a realizar, como les dije, mañana en el sector del Fuerte de Nacimiento. A ver, la actividad va a reunir a más de 600 corredores en categorías de 1, 2, 5 y 10K, además de familia y visitantes de distintas ciudades, proyectando la llegada de cerca de 2.000 personas durante la mañana de mañana, digámoslo así, valga la redundancia. Los aspectos, o uno de los aspectos más importantes de esta jornada, va a ser la participación inclusiva de niños con capacidades distintas, reafirmando, por supuesto, lo que sabemos, que el deporte es para todos. El llamado es a sumarse, colaborar, participar y alentar. También, por supuesto, es una oportunidad para el comercio local, para estar ahí atento, ¿no es cierto?, con la llegada de muchas personas a Nacimiento. Y siempre estas actividades impulsan diferentes ámbitos. Hay un colateral positivo con respecto a todo este tipo de actividades. Recuerden, esta actividad arranca mañana a las 9 de la mañana en Nacimiento, aproximadamente hasta las 12. Van a haber algunos cortes de tránsito, lógico, obvio, pero está totalmente bien señalizado y también muy bien informado. Así que ya lo saben, una actividad diferente, entretenida para todos, inclusiva además, en Nacimiento, la gran corrida Desafío Nacimiento 2026, que va a albergar a más de 600 corredores en las distintas categorías.
En la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, yo, dos en la ciudad.
una vez fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola. Ella sí que sabía fingir. Que ingenuidad no era una boba. Era el mismo monte sin ahí. Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora. Pasó, pasó, pero aún seguíamos de ir. Se nos pasó la noche entre el whisky y la coca. Se nos pasó, pero aún.
Voy a comentar de la emergencia que se está desarrollando a esta hora de la tarde aquí en Los Ángeles, en Avenida Las Industrias, específicamente en Aserraderos Los Ángeles. Bomberos está trabajando en una situación que se está viviendo allá. Reiteramos entonces, para todos los que a lo mejor se preocupan con la situación y con el sonido de bomberos, siempre es algo preocupante, ¿eh? A esta hora, en este instante, en Avenida Las Industrias, en Aserraderos Los Ángeles, está trabajando bomberos en una situación que se está viviendo ahí. Vamos a cualquier cosita más adelante, si tenemos alguna noticia o en profundidad, les vamos a estar comentando, por supuesto. Les voy a recordar otra cosa que también es importante, ¿eh?, tenerlo presente. Estamos con preemergencia ambiental, así que ya lo sabe. ¿Cuál es? Siempre se produce una especie de confusión con respecto a preemergencia, emergencia. Hoy preemergencia. ¿Qué significa esto? Que está permitido el encendido de cocinas de leña y calefactores desde las 18 horas hasta las 24 horas. O sea, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Está permitido de 6 de la tarde en adelante. Antes, nada. Para que lo sepa, para que lo tenga claro. Ya dejamos de estar en emergencia como fue el día de ayer, que estaba la prohibición total. Hoy, preemergencia, les reitero, está permitido el encendido de calefactores a leña y cocinas también a partir de las 6 de la tarde.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud en Movimiento.
El doctor que no trabaja con inteligencia artificial muy probablemente en un tiempo va a quedar muy relegado al que sí trabaja y al que sí la sabe utilizar.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en BioBio TV y en el YouTube de BioBio Chile. Y si te lo perdiste, no te pierdas la repetición este domingo a las 10:30 horas por BioBio TV. Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Ahora CG tiene un nuevo canal de autoatención para sus clientes en WhatsApp. Agréganos escribiendo al +569 8956 8479. Aquí podrás realizar consultas.